Estas son las cosas que hace el Señor, ¿no? Pero que si es su voluntad, bendito sea, ¿no? Bueno, la semana pasada, cuando Mari Carmen estaba dando la enseñanza, me pasó una cosa. Yo siempre había pensado, entre las cosas, desde que yo estoy en la comunidad, que podía el Señor querer, jamás pensé que el Señor me iba a poner a dar una enseñanza. Y el domingo, el sábado pasado, mientras Mari Carmen hablaba, de pronto, en mi mente, pensé, un día voy a tener que dar una enseñanza. Y a mí me dio risa, a mí misma. Y cuando terminó la reunión, me dijo Luisa que el Señor dijo, había dicho que diera una enseñanza esta semana. Claro, yo le agradezco al Señor que me avisara. Digo, por no haberme desmayado previamente. Y así era. ¿Cuál era mi temor a dar una enseñanza? ¿Hablar en público? No. Ese no era mi miedo. Porque el Señor me ha dado talentos para eso. Y yo eso lo he hecho muchas veces. Muchas veces. Por mi profesión, por mis circunstancias, he sido profesora de la universidad, he estado en conferencias, he dado comunicaciones en congresos, he hablado en una aula magna, en mi fuerza, en mi voluntad. Y mi temor era que yo sabía hacerlo, y entonces lo podía hacer, en mí. Claro, ese era el problema. Y yo decía, Señor, yo pensaba que nunca iba a dar una enseñanza porque era capaz de hacerlo. Pero el Señor ha dicho que sí. Y entonces había en mi mente, había un tema que llevaba varios meses dándome vuelta como cosa muy importante. Entonces yo decía, Señor, tú quieres que hable de esto, pero ¿cómo lo hago? Para no hacerlo en mí, me puse a orar, me senté y dije, bueno, Señor, como tú digas, empiezo. Yo sabía que cómo se puede preparar la enseñanza, pero yo no quería prepararla porque no quería ser yo, quería que fuera el Señor. Y entonces le dije, Señor, ¿cómo empiezo? Y abrí la palabra y el Señor me dio un texto y por ahí vamos a empezar, por donde el Señor ha dicho que empecé. No hace falta que lo busquéis. En Mateo 7:21. Ya me hace falta la gafa. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este texto yo lo había leído muchas veces, pero ahora con la divina voluntad, si lo pensamos, toma una dimensión distinta. Porque ya como nos decía Mari Carmen la semana que viene, pasada, no se trata de hacer la voluntad del Padre, sino de vivir en ella. Es decir, de entregarle nuestra voluntad para que esa voluntad nuestra se cambie por voluntad divina. Y pensando, o sea, orando decía yo, claro, es que no solamente, Señor, es que la dimensión de vivir en la divina voluntad ha cambiado, sino que es que incluso este texto en mi vida, en mi historia con el Señor, tiene una relevancia importante. Yo puedo decir que desde que me acuerdo siempre he amado al Señor, siempre. Pero yo tuve una conversión en un grupo carismático de jóvenes con 14 años, que fue cuando recibí la fusión del Espíritu. Claro, con esa edad, rodeada de mucha gente joven, el Señor se derramó en nosotros de una manera importante, ¿verdad? Y entonces, claro, llenos del Señor, empezamos a vivir. Yo puedo decir que toda mi vida adulta he amado y seguido al Señor. Pero, ¿qué pasó en nuestras vidas? Pasó que llegó un momento en que tal era la certeza de que yo amaba al Señor, como aquí, Señor, Señor, en mi vida estaba el Señor presente. Yo, en mis estudios, en el momento en que Javier y yo nos hicimos novios, la decisión sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre nuestro trabajo, todo había sido puesto siempre en las manos del Señor y en esa confianza vivíamos. Pero el Señor nos mostró por muchas cosas a lo largo de muchos años que nosotros decíamos Señor, Señor, pero en realidad lo que yo quería era que el Señor pusiera su bendición sobre mis decisiones, sobre mi voluntad, sobre mi vida. El Señor, que es bueno, misericordioso y que tiene un infinito amor por nosotros, Resulta que a pesar de todo eso, llenó mi vida de bendiciones. Aunque en muchos casos me mostró, y además con mucha claridad, que tengo que agradecérselo, que algo me había salido mal porque no lo había hecho en su voluntad. Cosas sobre todo relacionadas con el tema laboral, ¿no? Y cuando yo era consciente de eso y iba al Señor, el Señor arreglaba aquello. Luego, ese andar, tú llevando al Señor, yo decía muchas veces, utilizaba este símil, yo llevaba al Señor como llevo el bolso. Yo no salgo de mi casa sin el bolso. Cojo el bolso y lo llevo a todos lados. Voy a trabajar, voy a comprar, voy a esto y llevo el bolso. Así llevaba yo al Señor. Con la certeza de que yo llevaba al Señor conmigo. O sea, yo lo llevaba. No me llevaba el Señor a mí. Esa era la diferencia. Yo no hacía su voluntad. Hacía la mía y quería que el Señor me acompañara en ese hacer mi voluntad. Pero pues bueno, muchas circunstancias, entre otras mi enfermedad, que todos conocéis, el Señor me llevó a tener que buscarlo solo a Él, a clamar a Él, a llamarlo. Señor, Señor, porque me veía que no estaba donde tenía que estar. Y no sé si os acordáis la profecía de la semana pasada que decía que cuando le decimos al Señor, papá, papá, de verdad, de corazón, con el corazón desbordado en Él, el Señor te da la mano y te saca de donde tú estés. Porque el Señor lo único que quiere es que de verdad tu intención y tu corazón estén puestos en Él. Y entonces, eso fue lo que nos pasó. Que de verdad le dijimos Señor, y el Señor nos dio su brazo. Nos sacó de donde estábamos. Y bueno, ya a partir de ahí el Señor nos ha ido llevando a este camino, a vivir en esta divina voluntad. Cuando nosotros clamamos al Señor, cuando nosotros le pedimos al Señor, ven Señor a nosotros, el Señor se hace presente en nuestra vida. Pero a partir de ahí, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Quiere una continuidad de obrar y de vivir en su voluntad. No quiere el Señor de nosotros que ahora sí y ahora no. Ahora hago mi voluntad y ahora hago la voluntad del Señor. Y bueno, de ahí viene el tema de la enseñanza. El Señor es inmutable, firme y continuo en el obrar. Y eso quiere el Señor de nosotros. Que nosotros seamos también, tengamos también esa firmeza y esa continuidad en el obrar. En lo escrito de Luisa Picarreta, en el volumen 27, de 18 de octubre de 1929, en el párrafo 6, dice: hija mía, ánimo. No quiero que te aflijas. Quiero ver en tu alma la paz y la alegría de la patria celestial. Quiero que tu misma naturaleza dé un perfume de voluntad divina que es toda paz y felicidad. Y además, ¿no sabes tú que quien vive en mi fiat divino se forma dos brazos? Uno es la inmutabilidad. El otro brazo es la firmeza de obrar continuamente. Con estos dos brazos tiene atado a Dios, en tal modo que no se puede desvincular de la criatura. Y no solo eso, sino que goza con que la criatura lo tenga atado a ella. Jesús no quiere que Luisa esté afligida por nada. Él quiere que se mantenga firme, inmutable en el obrar, en un obrar divino. Pase lo que pase, sea cuales sean las circunstancias. Nosotros, los humanos, las personas, como tenemos un carácter voluble y cambiante, porque si te dejas llevar por la voluntad humana, ¿cómo es la voluntad humana? Ahora tengo ganas de esto, ahora tengo ganas de lo otro, ay, aquello me gusta, pero ahora ya, bueno, en este momento me gusta otra cosa. Ese es el carácter humano. Que es todo lo contrario al divino. Para el Señor, lo que está bien, está siempre bien. Lo que está mal, está siempre mal. El actuar es un actuar siempre continuo. Un ejemplo de una vida actuando siempre la divina voluntad con una continuidad y una firmeza es la de nuestra madre, la Virgen María. ¿Sufrió la Virgen María? ¿Pasó por vicisitudes? ¿Le pasaron cosas? Muchísimas. pero ella tenía su actuar siempre igual. Su sufrimiento no la alteraba en su actuar, sino todo lo contrario, ¿no? Como hoy hemos cantado, ¿no? Que en la debilidad, el Señor se hacía grande porque ella vivía en la divina voluntad. Esa era su fortaleza. Y el Señor le dice a Luisa también en el volumen 28, de 22 de febrero de 1930, se puede decir que la señal para conocer si se vive de voluntad divina es esta, la inmutabilidad en el bien. Y cambiarse a cada pequeña incitación es la señal, si es que se vive, del querer humano. Está claro, el Señor lo dice con total claridad. Andar cambiando nuestra actitud, actuar ahora de una manera, actuar ahora de otra, según el estado de ánimo, según los problemas, según los acontecimientos que nos pasan, es simplemente señal de que estamos viviendo y actuando en la voluntad humana. Lo dice el Señor ahí con toda claridad. Porque si nosotros actuamos en la voluntad de Dios, entonces nuestro actuar será siempre el mismo, continuo. Y en el volumen 36, fijaros ya al final, en el último volumen, dice, después pensaba entre mí, Luisa, ¿cómo se puede conocer si se vive en el querer divino? Ella seguía con lo mismo, estábamos ya aquí en el volumen 36. Y mi dulce Jesús ha agregado, hija mía, es fácil saberlo. Tú debes saber que mi fiat divino, cuando reina en el alma, tiene su acto obrante y continuo. No sabe estar sin hacer nada. Él es vida, y la vida debe respirar, moverse, latir, hacerse sentir, y debe tener su primer acto obrante. Y la criatura se siente bajo su imperio y sigue sus actos casi en modo continuo en el querer divino. Así que la continuación es una señal cierta de que se vive en él. Con esta continuación siente la necesidad del respiro, del movimiento, de la actitud divina. Por eso, si interrumpe sus actos continuos, siente que le falta la vida, el movimiento y todo. Y ella pronto reemprende sus actos continuos, porque sabe que le cuesta mucho el no continuar sus actos. Le cuesta la vida divina, y quien la ha poseído, difícilmente la deja perder. Ahora, la criatura por sí sola no tiene esta virtud de obrar continuamente. En cambio, unida con mi querer, tiene virtud, fuerza, voluntad, amor de hacerlo. O cómo sabe cambiar las cosas. Con tal de que la criatura se deje llevar, poseer por ella, por la divina voluntad, sabe hacer tales cambios que la criatura no se reconoce más. Ni siquiera le queda un lejano recuerdo de su vida pasada. Es decir, nosotros, si queremos vivir en la voluntad de Dios, tenemos que mantener un obrar continuo que no podemos mantener por nosotros mismos. Tiene que ser Jesús en nosotros. La voluntad humana no puede sostener eso. Porque nosotros tendemos a cambiar, a mudar. Ahora estoy triste y ahora estoy contento. Pero tiene que ser, se necesita estar unida con el querer divino. La divina voluntad es un don. Es un regalo. Es un regalo que el Señor nos da. Nosotros le entregamos nuestra voluntad de verdad. Y pedimos al Señor que Él venga a obrar en nosotros. Es un regalo del Señor. Y el Señor, cuando nosotros le pedimos que venga a nosotros, viene. Cuando Dios creó a Adán, Adán quería lo que Dios quería. Deseaba lo que Dios deseaba. Porque Dios lo creó no solo a su imagen, sino a su semejanza. En Adán estaba la vida divina, y él quería lo que Dios quería, y amaba lo que Dios amaba. Para que nosotros amemos y queramos la voluntad de Dios, Dios tiene que estar en nosotros. Esto es fundamental. Y con la divina voluntad, lo que hace Dios al venir a nosotros es obrar en nosotros. Él está en nosotros y aunque nosotros hagamos un acto de vida, es Jesús quien lo hace en nosotros. Le dice el Señor a Luisa en lo escrito que cada periodo de 2000 años Él viene va a venir a renovar el mundo. Primero con el diluvio. Luego hizo el Señor una segunda renovación, que fue con la redención, que es cuando el Señor viene. Y el Señor, cuando viene la redención, lo que hace es manifestar la humanidad de Jesús. Y nosotros, durante la redención, hemos tenido un modelo de vida humana, como vivió Jesús. Nosotros tenemos que vivir como vivió Jesús. Pero ahora, con la divina voluntad, lo que se pone de manifiesto en nosotros, lo que nosotros, el Señor nos ha manifestado, es su divinidad en su humanidad. Y esa divinidad que obró en su humanidad, ahora puede venir y obrar en nosotros. Que es lo que el Señor le dice a Luisa, es decir, la obra que el Señor hace a Luisa con la divina voluntad. Nosotros podemos tomar la voluntad de Dios. Podemos hacernos uno con Jesús. Y se cumple en nosotros lo que dice la palabra en Gálatas 2:20. De esa forma, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Si Cristo viene a vivir en mí, ¿cómo tengo que actuar yo? ¿Cómo actuaba Jesús? No como actúa el ser humano, sino como actuaba Jesús. Esto es el vivir en el divino querer. Esto es la divina voluntad obrante en la criatura. Y yo, comparado a Jesús, ¿qué soy? Una gotita de agua, ese ejemplo lo habéis oído mucho en la divina voluntad, yo soy una gota de agua comparado a Jesús, que es el mar, la inmensidad del mar. Pero si la gota de agua cae en el mar, ¿se confunde con el mar? Por completo. La gota sigue estando, lo que pasa es que no se la reconoce. Eso somos nosotros en el mar de la divina voluntad. Estamos, pero por suerte no se nos ve. Sino que ahora es Jesús el que actúa en nosotros. Es el divino querer, la divina voluntad que obra en nosotros. Por eso es que en la divina voluntad nosotros decimos a Jesús, Jesús, ven a pensar en mi mente. Jesús, ven a hablar en mis labios. Jesús, ven a latir en mi corazón. Es la unión de dos voluntades, en un solo querer. En nuestra voluntad, que se funde, que se pierde en la de Jesús cuando decimos a Jesús que venga a nosotros. Y ahora es una única voluntad. Una única voluntad implica una única acción, una única forma de actuar. Por eso nosotros no podemos decir que estamos, que amamos al Señor, que el Señor está en nosotros, que decimos al Señor que venga a fundirse en nosotros, y ahora no, nuestra actuación no sea la misma actuación que tendría Jesús. Si debemos actuar como actuaba Jesús, nuestra acción debe ser en todo momento, Señor, que sea tu voluntad. En todo momento, antes de hacer cualquier cosa, nosotros decimos, Señor, que sea tu voluntad. Señor, lo que tú quieras en mí. Mari Carmen apuntaba el otro día algo del acto preventivo. El acto preventivo es que desde que nosotros nos levantamos por la mañana, le estamos diciendo al Señor que venga Él a obrar en nosotros. A vivir en nosotros, a respirar en nosotros, a pensar en nosotros. Que veamos con sus ojos, que oigamos con sus oídos. Que nuestros movimientos sean los suyos. Eso es lo que le estamos pidiendo desde por la mañana. Y a lo largo del día, ¿cuál es nuestra acción en todo lo que vayamos a hacer? Que sea tu voluntad, Señor. Que sea lo que tú quieras. Ven tú a mí, Señor. ¿Y creemos que el Señor nos va a dejar ahí desamparados? No. Si nosotros le pedimos al Señor que venga, el Señor viene a nosotros. Y si el Señor viene a nosotros y en cada uno de nuestros actos le pedimos que venga, entonces tendremos una continuidad en nuestro obrar. Nuestro actuar será siempre un actuar como el de Dios. No cambiante, no mudable, sino inmutable, como el del Señor. Y en el volumen 17, volumen 17 de 27 de noviembre del 24, dice Luisa: estaba pensando en la inmutabilidad de Dios y en la mutabilidad de las criaturas. ¿Qué diferencia? Lo que acabamos de decir, ¿no? Ahora, mientras esto pensaba, mi siempre benigno Jesús se ha movido en mi interior diciéndome: hija mía, mira, no hay punto donde mi ser no se encuentre. No tengo hacia dónde moverme, ni a la derecha ni a la izquierda, ni adelante ni atrás. Ningún vacío existe que no esté lleno por mí. Mi firmeza, no encontrando punto donde no esté yo, se siente inquebrantable. Es mi inmutabilidad eterna. Esta inmutabilidad inmensa me hace inmutable en los placeres. Lo que me gusta siempre. Inmutable en el amor, en el gozar, en el querer. Amada una vez una cosa, gozada, querida, no hay peligro de que me cambie. Para cambiarme debería restringir mi inmensidad, lo que no puedo ni quiero. Mi inmutabilidad es la aureola más bella que corona mi cabeza, que se extiende bajo mis pies, que rinde eterno homenaje a mi santidad inmutable. Dime, ¿hay acaso algún punto donde tú no me encuentres? Esta inmutabilidad de Dios se refleja no solo en su fidelidad a las criaturas, en que el Señor siempre cumple lo que promete, en que el Señor solo tiene una palabra, no dice ahora una cosa y después dice otra, sino que también se refleja en toda la obra de la creación. En toda la creación se refleja. ¿Sí? Que el Señor puso el sol para que diera luz y calor, y el sol da luz y calor. El Señor puso las plantas para que crecieran, y las plantas crecen, y los animales se reproducen. Y las estrellas se ven por la noche y no se ven por el día, y las lluvias, etcétera, etcétera. Toda la creación es una muestra, es un ejemplo de ese no mudar de Dios, de esa fidelidad de Dios, de ese Dios que no cambia, que siempre se mantiene igual. ¿No? Y por supuesto la fidelidad nuestra hacia las criaturas. Después, al hablarme acerca de la mutabilidad de la criatura, me decía: pobre criatura, cómo es pequeño su lugarcito. Y además de pequeño, no es ni siquiera estable y fijo su lugar. Hoy en un punto, mañana arrojada a otro. Esta es también la causa de que hoy ama, le agrada a una persona, un objeto, un lugar, y mañana cambia. Y quizá hasta desprecia lo que ayer le agradaba y amaba. Esto es muy normal en las criaturas. ¿Eh? Nos aburrimos de las cosas, nos cansamos. Y en las cosas espirituales, en las cosas de Dios también. Oh, y ahora ya, antes yo iba a esto, iba a lo otro. Pero ahora ya me gusta más aquello y me gusta lo otro. Nos aburren las cosas, nos cansan las cosas. Anhelamos cambiar esas cosas. Pero ¿sabes tú qué es lo que hace mutable a la pobre criatura? La voluntad humana. La vuelve voluble en el amar, en los placeres, en el bien que hace. La voluntad humana es aquel viento impetuoso que mueve a la criatura como una caña vacía a cada soplo, ora a la derecha y ora a la izquierda. Por eso, al crearla, quise que viviese de mi voluntad, a fin de que deteniendo este viento impetuoso de la voluntad humana, la hiciera firme en el bien, estable en el amor, santa en el obrar. Quería hacerla vivir en el inmenso territorio de mi inmutabilidad, pero la criatura no se contentó. Quiso su pequeño lugarcito y se volvió el juguete de sí misma, de los demás y de sus mismas pasiones. Así somos, Así es como vemos a la gente en el mundo. ¿Cómo veis a la gente que nos rodea en el mundo? Viviendo así, al viento que sopla, a la moda que hay, al gusto que hay. Y esto no es lo que el Señor ama. Así no nos creó el Señor. El Señor nos creó para que nuestro sí fuera sí, nuestro no fuera no. Lo que está bien, como decía antes, esté siempre bien. Lo que está mal, está siempre mal. Y termina diciendo, por eso ruego, suplico a la criatura, el Señor suplica a la criatura, que tome esta mi voluntad, que la haga suya, a fin de que retome a aquella voluntad inmutable de donde salió, a fin de que no más voluble se vuelva, sino estable y firme. Yo no he cambiado, dice el Señor. Por eso la espero, la anhelo, la quiero siempre en mi voluntad. El Señor nos llama a que retomemos a su voluntad. Cuando el Señor, como decía yo al principio, tú clamas al Señor. Yo creo que todos nosotros tenemos experiencia de esto. Hemos clamado al Señor y el Señor nos ha sacado de donde estábamos. Y en todo este tiempo el Señor nos ha ido mostrando su fidelidad a nosotros. Y nosotros corremos el riesgo de creer que porque hemos dicho Señor, Señor, ya está todo. Pero nosotros tenemos que mantener nuestra fidelidad al Señor, nuestra continuidad en nuestro obrar. Nuestra vida tiene que ser ya siempre con una firmeza a andar en el Señor, con que cada uno de nuestros actos sea en su voluntad. Porque es que el Señor nos está llamando a eso. Eso es lo que desea, eso es lo que anhela, esa fidelidad nuestra. Espera que le pidamos de corazón en cada momento vivir de su voluntad. Espera que lo llamemos a actuar en nosotros, a vivir en nosotros. Que el acto preventivo, que el acto actual, que cuando decimos ven divina voluntad a nosotros, que cuando le decimos Señor que me quiero fundir en ti, Señor, que fundirme contigo, Señor, se lo digamos de corazón. Y entonces el Señor, que es fiel, que su palabra es inmutable, que Él no cambia, viene. Entonces el Señor viene y cumple con lo que Él ha dicho. La palabra del Señor y el obrar en el Señor es uno solo. En la divina voluntad es así. ¿No? Lo que el Señor piensa, eso ya está ejecutado, ya está hecho. Así que yo creo que lo que el Señor nos dice hoy es que le pidamos al Señor vivir en la divina voluntad. Le pidamos que sea Él viviendo y obrando en nosotros todos los días de nuestra vida, en todas, absolutamente todas nuestras acciones. Y que todo nuestro obrar sea firme, continuo. Que nuestra vida sea una vida en la divina voluntad. Que nuestro acto, nuestro actuar, sea el mismo que el del Señor, el que el Señor quiere. Y así, el divino querer obrando en nosotros, la divina voluntad obrante en la criatura. Leía yo, ya no sé dónde, de todas las cosas que leemos, ¿no? Que la voluntad de Dios era como el corazón. La voluntad era como el corazón. Y el querer era el palpitar. Nosotros podemos pedir la voluntad, pero si no obramos en ella, no vivimos en el divino querer. Hay que obrar en ella, en esa continuidad. Que así sea.